Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Mi nombre es Andrés Hernández. En esta oportunidad hablaremos sobre la clasificación de Colombia al Mundial Femenino de Voleibol en 2022, que tendrá lugar en Países Bajos, y para ello contaremos con Fabián Vilar, abogado especialista en contratación internacional y magíster en integración y globalización de la Universidad Externado de Colombia. Una de sus áreas de práctica es el tema del derecho deportivo. Nuestro invitado es apasionado del voleibol.
El invitado del día entra en juego.
Hola Fabián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por la invitación para hablar de tan buen tema, tan agradable tema que nos place de las noticias recientes.
Sí, todo un éxito. Para comenzar, quisiéramos saber algunas ideas del tránsito que ha tenido este deporte estadounidense en Colombia. Es decir, ¿cómo su historia en el último tiempo? Quizá esta pregunta está atada a su transcurrir como jugador y aficionado a este deporte. ¿Cómo podríamos enlazar las dos cosas?
Bueno, pues el voleibol surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos para aprovechar el ejercicio en época de invierno, en 1895. En Colombia empezó su práctica a mediados del siglo pasado. Y pues es un deporte que tiene mucha afición. Digamos que después del fútbol, tanto el voleibol y posiblemente el baloncesto sean los deportes que más afición y sobre todo práctica tienen en la vida de los colombianos.
Claro que sí. Vimos un muy buen equipo femenino en Panamericanos de Lima en 2019. Quisiéramos saber cuándo y cómo comenzó el proceso de este equipo para ir al Mundial, este equipo femenino, Fabián.
Sí, si bien el voleibol es un deporte ampliamente practicado a nivel aficionado, en Colombia lamentablemente no tiene liga profesional. Bueno, se hizo el año pasado un intento con la versión femenina, lo que se llamó Superliga, que es un valioso comienzo, pero es todavía muy incipiente. Se necesita pues patrocinadores y una mejor organización, pero va poco a poco. En el caso del proceso, pues si bien hay buena práctica, no se había manejado o no se ha manejado casi, sino hasta recientemente de manera muy profesional, y por ello Colombia tradicionalmente no ha sido protagonista de este deporte. Entonces, ¿de dónde viene, digamos, este éxito? Pues es un proceso más bien reciente, o relativamente reciente, del año 2011 para acá. Bueno, podemos hablar brevemente de este proceso al cual nos lleva este logro. En el caso del voleibol femenino, empezó con el nombramiento buscando un técnico extranjero que tuviera experiencia con equipos importantes. Se contrató a un entrenador de nacionalidad brasileña, Mauro Marachulo, en el año 2011. Él estuvo un tiempo, un par de años, cuando después, pues, digamos, laboralmente aceptó una oferta de otros países y salió. Después vino un profesor argentino. Bueno, con Marachulo hubo algunos éxitos, digamos, hubo entre esos la clasificación a un mundial femenino. Digamos que este es el primer hito acá de este logro actual, el mundial sub-20 del año 2013. Digamos que ese fue el primer campanazo de una buena preparación. Luego, pues, estuvo un técnico argentino, no tuvo mayores logros, que es Eduardo Guillaume, que actualmente es el técnico de la selección chilena de voleibol, y en el año 2017 el técnico actual. Entonces, lo que sembraron desde la época de Marachú fue las bases del crecimiento. Con Marachú hubo grandes avances, pero esto se vino a consolidar con el trabajo de Antonio Rizola, que es el técnico actual. ¿Qué se buscó, digamos, con esa última contratación? La misión que se le ha dado, o el objetivo que ha dado a Antonio Rizola, es que, pues, si bien el voleibol ha venido creciendo, pues la idea es dar el salto de calidad y clasificar a los Olímpicos. Hasta el momento eso no se ha logrado. Estuvimos a punto de lograr el paso a los Olímpicos, tanto en masculino como en femenino, a principios del año pasado, en condición de locales, que había un cupo. Lamentablemente, por ejemplo, en el caso del equipo masculino, ganó casi todos sus partidos y perdió el último partido contra Chile, y habiéndole ganado a un rival más fuerte como Venezuela, que quien efectivamente fue el que fue a los Olímpicos. Más o menos se podría decir que mataron el tigre y se asustaron con el cuerpo. Y en el caso femenino, digamos, Colombia venía en ascenso, pero pues tradicionalmente Argentina ha estado a un nivel más alto que Colombia, y finalmente ellas pues lograron el paso. Entonces esto ha sido fruto de un proceso de 13 años aproximadamente. ¿Cuál fue la diferencia para lograr esta clasificación al Mundial, que para nosotros es muy importante porque es la primera vez que un equipo colombiano en selección mayores logra el paso a un Mundial? Con la llegada de Rizola, pues el objetivo era ir a Río si se pudiera, y pues ir a los Olímpicos de París. Se estuvo a punto, pero con él se han logrado grandes cosas. Digamos, ¿cuál fue la diferencia? Él, junto con talento colombiano, porque tiene dos asistentes técnicos de nación colombiana, aspecto que es muy positivo porque da valor agregado, forma a entrenadores locales, pues él, digamos que cambió la mentalidad de los jugadores colombianos de trabajar en equipo. Según muchas declaraciones que él ha dado, encontró mucho talento, tanto a nivel deportivo como de entrenadores, pero mucho trabajo individual, como mucho regionalismo. Y este entrenador fue el que puso a trabajar con una visión de país, sin tanto yo me luzco con mi región, sino en trabajar en pro de la bandera colombiana. Entonces, pues Rizola es un entrenador que ha tenido grandes logros. Como entrenador asistente fue campeón olímpico en Barcelona 92, y ha sido campeón mundial con Brasil, y se propuso trabajar en eso, en dejar ese egoísmo, en también un cambio mental de que las jugadoras pasaran de jugar bien, pero tener esa fortaleza mental que hace la diferencia en el deporte de alto rendimiento. Y otro aspecto que yo resalto de este entrenador es que es una persona que siembra. Constantemente ha dado capacitaciones a técnicos locales. De hecho, esta semana estuvo capacitando a entrenadores de los clubes aficionados afiliados a la Liga de Voleibol de Bogotá, y constantemente es generoso con su conocimiento, su experiencia. Y bueno, fruto de esto es, por ejemplo, que con él se logró el subcampeonato de los Panamericanos de Lima, donde por primera vez Colombia le gana a una selección mayores de Brasil femenino, y perdiendo en la final con República Dominicana, que es un equipo que está en el ranking mundial número 7. Estaban Perú y Argentina. Actualmente, a nivel suramericano, Colombia, con esta hazaña de esta semana, más lo que ha venido cultivando últimamente, ascendió al lugar número 2 de Sudamérica, y cosa que es bastante sorprendente, sobre todo en un país donde no hay liga profesional.
Digamos que había habido un equipo en Panamericanos de Cali en el 71 que logró el séptimo puesto, en Bolivarianos en el 2001 que logró el primer puesto, pero son, digamos, son títulos de esporádicos, no de un proceso como estaba diciendo el director técnico de Rizola, el director técnico de voleibol, que realmente sí le apuesta a la idea de procesos, ¿no? Entonces, seguramente todo lo que está generando Rizola ha sido bastante importante. Y además, nuevamente volvemos a la cuestión de que son los técnicos extranjeros los que generan grandes triunfos, digamos, si lo vemos también en la cuestión de Néstor Perkerman cuando participamos en Brasil o cuando participamos en Rusia. Entonces,
De hecho, ya que nombras a Pekerman, si se permite la analogía, es el equivalente a lo que pasó con Pekerman. Es decir, Colombia tenía grandes jugadores, había tenido algunos logros, pero esa mentalidad de ser grandes y trabajar por ello se logró en cierto modo con Pekerman, que incluso fue el que nos llevó a por primera vez a ser quinto lugar en un mundial. Entonces, vendría a ser Rizola, digamos, esa persona que, el equivalente como a Pekerman en el voleibol, pero después de un proceso largo de trabajo arduo que empezó antes que él, porque no todo es obra de él, como ya lo hemos relatado, pero que en estos últimos 4 años ha rendido grandes frutos. Dentro del medallero a nivel femenino, pues bueno, como decíamos, la medalla de plata en los Panamericanos y ganándole a Brasil por primera vez.
También, ese partido fue excelente. Y además, exacto, porque íbamos perdiendo 2-1. Y estas chicas lograron darle la vuelta a ese partido. Impresionante.
Una gran remontada, exacto. Con jugadoras, con rivales que están por encima, que han estado acostumbradas a ser campeonas o por lo menos podio olímpico y mundial. También otro logro pues fue la medalla de plata en los Centroamericanos y el Caribe, perdiendo lastimosamente en la final también. Un campeonato en los Sudamericanos por encima de Perú, que Perú tradicionalmente ha sido o había sido superior a Colombia. Recordemos que Perú ha sido subcampeón olímpico y mundial y de hecho tiene una liga profesional muy competitiva. Y Argentina, que también tradicionalmente ha sido pues bueno, digamos, en los últimos tiempos logrando superar a Argentina, que siempre nos había ganado. Entonces, qué bueno que Colombia ya empiece a acostumbrarse a ganarle a rivales que tradicionalmente han sido superiores, como Brasil, Argentina y bueno, Perú.
Hay también una idea de que hay una capital del voleibol en Colombia que podría ser Barranca Bermeja, o sea, que también había un lugar para desarrollar el voleibol en Colombia. ¿Eso también podría ser significativo para el desarrollo del voleibol en nuestro país?
Claro, de hecho, digamos, tradicionalmente el talento al principio, bueno, hace muchísimos años, bueno, Bogotá era fuerte, luego por, digamos, cuestiones de biotipo, en Bogotá, si bien hay jugadores de, en general el voleibol se necesita talla y ciertas características físicas de las jugadoras, jugadores. Después, tradicionalmente, toda la vida fue Valle, suelen ser jugadores muy hábiles, de gran estatura. Y en los últimos años, además de Valle, pues con gran éxito, gracias a otro proceso que se desarrolló en los últimos 10 años, hay una gran participación con alta calidad de jugadores y jugadoras de Bolívar. Uh-huh. O sea que Bolívar ahora, incluso en algunos momentos, ha dado al Valle en aporte de jugadores a las selecciones nacionales. Entonces Valle, Bolívar son como los grandes, digamos, las grandes fuentes de jugadoras en este caso. Y bueno, obviamente algunas jugadoras de otras regiones, pero digamos que en estas dos regiones es donde más hay talento y se ha pues desarrollado y aprovechado ese talento.
Podría, justamente lo que estabas diciendo, podría mencionarse la figura de Amanda Coneo, que es cartagenera, ¿no? Por ejemplo. Pero eso también nos enlaza con la idea de que muchas de las jugadoras de voleibol, o los jugadores también, juegan en el exterior. Es decir, ante la deficiencia de un y una liga profesional en Colombia se desarrollan deportivamente en otros lugares, ¿no es cierto?
Sí, afortunadamente en los últimos años ha habido varios jugadores que han logrado entrar a ligas extranjeras, lo que les permite un fogueo importante. Más o menos aproximadamente la mitad de las jugadoras de la selección juegan en ligas extranjeras y ligas muy competitivas de Europa, y han jugado en Brasil y en Perú, pero más aproximadamente la mitad no pues no juegan en ligas extranjeras. Entonces esos jugadores pues entrenan con sus respectivos departamentos y entrenan a alto nivel. El problema de esto es que al no haber acá liga profesional, quien no juegue en el extranjero tiene un problema, que es que no tiene fogueo de competencia, porque es que las competencias de voleibol a nivel de ligas, o sea, Liga del Valle, Liga de Bogotá, Liga de Antioquia, son muy esporádicas y los torneos duran solamente una semana. No es una competencia de un semestre ni un año como suele ser en el fútbol. Lo que sí tienen las jugadoras que militan en el exterior. Entonces, por eso es importante, pese a que no hay liga profesional o hasta ahora se va a desarrollar, pues Colombia básicamente tiene un nivel muy alto, pues podríamos todavía mejorar aún más si se lograra esta liga profesional, que alimentaría el fogueo de las jugadoras que no están en el exterior, que les hace falta, con la experiencia que ya tienen las jugadoras que han logrado vincularse con equipos especialmente europeos, Francia y Turquía y otros países de alto nivel.
Sí, también Italia. ¿Hay expectativas sobre lo que puede hacer este equipo en el Mundial que se realizará en 2022 en Países Bajos, Holanda?
Bueno, lo que hagamos es ganancia, ¿no? Pues es la primera vez que vamos a un Mundial. Claro, obviamente es bien difícil uno pensar que se logre llegar a una semifinal o a una final o a un campeonato, pero pues es parte de un proceso. Vale la pena recordar cuántos cupos hay en el Mundial. En el Mundial, digamos, el voleibol está dividido. Está la Federación Internacional de Voleibol, tiene 5 confederaciones, que son Europa, Asia, África y 2 en América. Una que es Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y otra que es la Confederación Sudamericana de Voleibol, a la cual pertenecemos. Por cada confederación hay 2 cupos para el campeón y subcampeón. En este caso fue Brasil y Colombia, y aparte de esos 10 cupos clasifican los que no hayan estado en primer y segundo lugar, que estén dentro del ranking mundial, que se actualiza a cada partido, del puesto 11 al 20, es decir, los 20 mejores selecciones del mundo, tanto en masculino como en femenino, en este caso son los que van al mundial. Entonces esa es la manera. Ahora, ¿cómo se calcula el ranking? Que vale la pena darle un poco. El ranking, la forma de calcular el ranking, tuvo una reforma en enero del 2019 y tiene una fórmula matemática, un algoritmo que tiene en cuenta, digamos, el ranking que tiene antes de un partido cada equipo, y se asigna una probabilidad estadística. El equipo que sea, digamos, más fuerte frente al otro, se supone que se espera que tiene más probabilidad de ganar. Y eso se multiplica con unas variables de 5 posibilidades, porque en el voleibol hay 6 posibilidades de resultado: 3-0, 3-2, 3-1 y en sentido inverso. Y se calcula esto y también se le da un peso específico, por ejemplo, del torneo. Digamos, una victoria en unos Juegos Olímpicos es lo que mata, un poquito menos en un Mundial. Ya en torneos continentales vale un poco menos, y así, y cada momento se está actualizando el ranking. En los últimos éxitos de este, para ponerlo en contexto del logro actual, antes de empezar el campeonato, Colombia estaba más o menos en el lugar por fuera de los 20, 24 aproximadamente. Cuando Colombia, antes del último partido, logró llegar, y faltándole el último partido, logró llegar al ranking 19, lo que independientemente de si hubiera perdido el último partido contra Brasil, al estar en el ranking 19, aplicaba criterio de clasificación. Ahora, ¿sirvió ganarle al Brasil? Por supuesto, no solo por ganarle a Brasil y por generar más confianza entre las jugadoras, sino porque gracias a esta victoria y por el peso del campeonato y sobre todo el peso de ganarle a un rival que estaba en el ranking número uno y que era subcampeona olímpica, se ascendió tres puestos, todavía tres puestos más. Es decir, finalmente quedamos en el ranking 19, perdón, 16. Y Argentina actualmente está en el ranking 21. Entonces,
una pregunta,
es interesante esta metodología porque obedece a la realidad.
Una pregunta, ¿a qué podemos... ¿A qué obedece, digamos, este triunfo que ha tenido la selección de voleibol femenina? Digamos, hay un proceso, pero digamos que también se tiene que haber una financiación, digamos, que empresas han estado ahí, o más bien cómo se ha movido la federación, cuál ha sido el aporte del gobierno. Quisiéramos tener también esa información.
Claro, obviamente, como todo proceso, para llegar al éxito se requiere un trabajo en equipo, además de el esfuerzo del entrenador, su cuerpo técnico, el esfuerzo individual y colectivo de las jugadoras deben contar con un respaldo importante. En el caso concreto del voleibol, pues tiene esto también obedece a una acción coordinada entre el sector privado y el sector público. Desde el sector público, el apoyo que ha tenido desde el Ministerio del Deporte, que se debe articular y se ha articulado en cooperación con el Comité Olímpico Colombiano y con la Federación Colombiana de Voleibol. Colombia ha tenido buenos dirigentes, eso también influye en el voleibol. De hecho, hasta en abril, porque acaba de fallecer, Colombia, sin ser un protagonista del voleibol internacional, ni siquiera en el ámbito suramericano, porque siempre lo fue Brasil y después Argentina, el presidente de la Confederación Sudamericana de Voleibol desde el año 2012 hasta abril de este año, porque falleció, lamentablemente, era un dirigente que ha apoyado mucho el voleibol, que era de nacionalidad colombiana, Rafael Lloreda Urrea. Entonces, el concurso de todos estos actores durante los últimos años, especialmente en la última década, es lo que ha logrado la combinación para estos éxitos. Esto es fruto de un trabajo de largo aliento, de un esfuerzo de muchos actores, y por eso es que se ven los resultados, lo que demuestra que este tipo de procesos se deben seguir apoyando y replicando, por supuesto, en la modalidad masculina y también en otros deportes, porque pues así es como se consiguen las cosas.
Con un trabajo, digamos, de relación entre las diferentes instancias de poder empresarial, público, privado y de las federaciones, y una buena relación que tenga la federación con las ligas, eso también ha sido bastante importante. Hay algo que me parece relevante ahí, que es si a partir de esto se podrá lograr una liga profesional de voleibol, digamos, a partir de este triunfo. ¿O cómo la ve, digamos, cómo podría pensarse una liga profesional? Obviamente hay liga, porque hay federación, pero ¿qué sí podría pensarse al respecto?
De hecho, pues ya hubo, digamos, una prueba piloto, si se le pudiera llamar, una primera liga, se le llamó Superliga. La verdad, en lo personal, el nombre me parece un poco exagerado, porque pues no era una Superliga, pero bueno.
Una estrategia comercial.
Se hizo con patrocinio del Ministerio del Deporte, destinó una partida de aproximadamente 800 millones. Lamentablemente, por el tema del COVID, digamos, el torneo tuvo que realizarse en una burbuja. Se realizó en el Coliseo Cayetano Cañizares, aquí en Bogotá, en el sur de Bogotá, y todos los equipos se jugaron pues, en Bogotá, obviamente sin público, pero digamos era... La verdad era como una especie de ASCUN reforzado, es decir, eran jugadores de los equipos universitarios reforzados con quienes no son estudiantes universitarios, algunos jugadores de las distintas ligas, que igual es es valioso porque es un primer intento, pero para que esto trascienda más allá del esfuerzo que haga público, realmente se tiene que mercadear esto para que sea rentable, conseguir patrocinios de la empresa privada, así como funciona el fútbol, el ciclismo, y tiene todo el potencial del mundo, porque el voleibol es un deporte muy, muy practicado. De hecho, en el caso de Bogotá, por ejemplo, adscritos a la liga, hay muchísimos clubes, y clubes privados donde la gente paga una mensualidad solo para que lo entrenen y poder tener una práctica organizada. Eso sin tener en cuenta los deportistas de rendimiento de las ligas, etcétera. Entonces, hay afición. Estoy seguro que un empresario con visión o empresarios con visión pueden sacar rentabilidad de patrocinar, de ser el patrocinador en esta liga. La gente, estoy seguro, me incluyo dentro de esos, estaremos dispuestos a pagar una boleta, pagar un dinero para asistir a partidos de alto nivel. Hay escenarios, entonces falta como un último impulso. Entonces, ya con esto de la Superliga que se hizo, bueno, hay que replicarlo también en lo masculino, pero entonces hay que mirarle un poco más el lado comercial para que el esfuerzo trascienda y realmente los deportistas que no vivan en el exterior, un deportista que esté vinculado a un club profesional, por ejemplo, pueda vivir económicamente de eso. Mucho talento se pierde porque al no haber liga profesional, y si el deportista no logra llegar al exterior, pues obviamente las obligaciones no dan espera, y la persona después de 22, 25 años, pues se dedica a otra actividad, ¿no? A un empleo de oficina o a una profesión, o en el mejor de los casos, pues al sector de deporte, pero desde otro rol distinto. Entonces, se acorta mucho la vida de un potencial deportista profesional, porque si la persona no puede vivir de eso, pues necesariamente tendrá que dedicarse a otra actividad. Entonces, al hacer ese mercadeo y conseguir esos patrocinios, y que para los patrocinadores eso sea rentable, pues eso permitirá que la liga suba de nivel, que los jugadores puedan vivir de eso y se dediquen exclusivamente, como cualquier deportista profesional, como por ejemplo el caso del fútbol, a dedicarse a solo ser jugador de voleibol, a entrenar, puede vivir de eso, no, y ese va a ser su único trabajo.
Bien, hemos terminado por hoy. Agradecemos a Fabián Vilar por darnos a conocer el voleibol en Colombia y el significado de la clasificación del equipo femenino a un mundial en esta disciplina. Gracias, Fabián.
Muchas gracias por la invitación.
En la conducción, ¿quién les habla? Andrés Hernández. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en Radio UNAL, emisora que en estos días cumple 30 años. Y Deporte Académico ha realizado sus programas en ella los últimos 11. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.